Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a hacer memoria, ¿no? Nos vamos a ir muy atrás en el tiempo para contar la historia del caso de asesinato que estuvo durante más tiempo abierto aquí en España. Son casi 30 años, como digo, vamos a hacer memoria. Desde el 30 de abril de 1994, cuando se cometió ese asesinato que ahora contaremos, hasta el 17 de noviembre de 2023. Ese día el Tribunal Supremo cerró definitivamente la causa del conocido como el crimen del Cash Record, la tienda de Lugo en la que se cometió, y bueno, un crimen por el que un acusado llegó a sentarse en el banquillo pues casi 30 años después, casi 3 décadas más tarde. Esta no es solo la historia de los 2 homicidios, los 2 asesinatos que se cometieron allí, sino también la historia del empeño de unas familias porque, a pesar de que pasara tanto tiempo, pues acabará haciéndose justicia. Pero lo dicho, vamos a hacer memoria. Patricia, ¿qué sucedió ese día, ese 30 de abril de 1994?
María Elena López y Esteban Carballedo, que eran respectivamente cajera y reponedor de ese sitio, estaban a punto de acabar con su turno en el Cash Record aquel día. Es un supermercado, para que nos ubiquemos, o era, ubicado en un polígono que está a las afueras de Lugo. No quedaba ya ningún cliente, estaban, pues nada, lo típico, cerrando puertas, haciendo caja, ultimando los últimos detalles antes de cerrar para irse a su casa. Pues la mujer, por ejemplo, contaba la recaudación del día y el reponedor, mientras ella acababa, se sentó a ver la tele tranquilamente. Creo que además ese día había un partido importante del Deportivo de La Coruña. Y en ese momento alguien entra en el establecimiento y empieza un atraco. Y lo que en un principio iba a ser eso, simplemente un atraco, robar el dinero de esa recaudación que estaba contando María Elena, se convierte en algo más, porque de 3 disparos mata a ambos, a Elena y a Esteban. Y esa persona o personas que entran y cometen ese asesinato desaparecen como una auténtica sombra. Uh-huh. Poco después llega la hermana de María Elena, que era la que normalmente iba a buscarla al trabajo, y es la que descubre esta escena.
Claro, y se encuentra con el panorama, ¿no? Con lo que había ocurrido. Patricia, ¿qué pasó? ¿Cómo arrancó la investigación? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en los primeros momentos de la investigación de este doble asesinato?
La investigación arrancó y luego la lastró algunas deficiencias que hubo en ese momento. Se reconoció propiamente en los autos judiciales y algunos policías que participaron en el caso pues también admitieron estos fallos, ¿no? Y además, hay que trasladarse a los años 90, que obviamente no hay los mismos medios que había que hay ahora, ¿no?
Cámaras, por ejemplo, no habría.
Por ejemplo, no había grabaciones de seguridad. En la época, el ADN y todo esto que tenemos ahora tan interiorizado, pues no había tanta perfección.
Bueno, estaba empezando. Lo veíamos en las series, ¿no?
Claro, exacto. Estaba empezando toda esa toma de muestras. Tan solo quedó impregnada en el suelo, que eso ya sí que fue importante en ese momento, una huella de un zapato del número 42 que pertenecía al asesino, ¿no? Se veían perfectamente las huellas de cómo había ido primero por una víctima y luego a por otra. Y además quedaron 3 vainas resultantes de los únicos 3 disparos que el autor o autores efectuaron. No necesito más.
O sea que fíjate que hasta el momento no hablamos de crimen perfecto o de una, no sé, una estrategia organizada de una gran banda o algo. Más bien se piensa en fallos en la investigación. No sé si incluso los propios policías que estaban ahí llegaron a decirlo. Bueno, y como bien decías, pues eran otros tiempos, quizás, ¿no?
Costó. Sí. Al principio el asunto de hecho se quedó en pausa varias veces, ¿no? Un poco esperando obtener más pistas o que alguien hablara, que es algo que se suele esperar mucho en estos momentos. Pero las diligencias que iban pidiendo los abogados de los familiares, su equipo legal, pues fueron un poco empujando el tema hacia adelante, eso y el empuje de la propia familia, porque la hermana de María Elena ha llegado incluso hasta encadenarse a las puertas de los juzgados para exigir que aquello siguiera adelante. Y así es como se llega a un sospechoso. En realidad, el único y el fundamental que había habido desde el primer momento, que es un hombre llamado Manuel Juan, que finalmente fue detenido y declaró como acusado en 2021, en Lugo.
21, un crimen cometido en el 94. Y qué llamativo esto que dices del empeño de la familia, ¿no? Encadenarse a las puertas del juzgado para que esto no se cerrara. Pero bueno, tenemos ya un primer sospechoso, Manuel Juan. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde estaba tantos años después de que se cometiera el asesinato?
Es un hombre que en aquella época regentaba un bar en la zona, en Lugo. Uh-huh. Este bar era un poco, bueno, chunguillo, ¿no? Vamos a decirlo así en confianza. Había sido objeto de algunas redadas policiales, era pues conocido que allí había sustancias, que se traficaba con ellas.
Trapicheo, ¿no?
Y de hecho, sí, algo de trapicheo, y de hecho él sí que había llegado a ser detenido en el local, ¿no? Se le intervinieron, de hecho, dos armas de fuego, y además pues también se le acusó de estar, bueno, involucrado en este trapicheo que se hacía en su local. También se sabe, se unió a todo esto, que él era cliente habitual del Cash Record. Y esto es algo importante porque una de las pocas conclusiones a las que se llegó desde el principio es que el cliente o la persona que había hecho eso debía ser más o menos conocido, tanto de María Elena como de Esteban, porque digamos que la tienda estaba cerrando y le abrieron, le dejaron entrar, pues yo qué sé,
¿no?
Lo típico de, oye, déjame entrar que se me ha olvidado no sé qué, y le dejan entrar. Uh-huh. Y bueno, y algunos de los testimonios de aquella época además lo señalaron, ¿no? Como el hombre que perpetra ese atraco y ese crimen. Algunos se quedaron desacreditados por el camino, otros se retractaron, bueno, ahí también hubo sus dificultades. Y él lo que dice el día que de su declaración es que no tiene nada que ver, se desliga por completo, dijo que estaba trabajando y lo que se sabe de él, exactamente en su bar, lo que se sabe de él es que después de los asesinatos, y él dice que por toda la presión a la que se vio sometido, que se mudó, se fue a vivir a Burgos y que ahí siguió trabajando como camarero en lo suyo.
Pues vamos a saber algo más de este caso. Ramón Chipirras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ramón es criminólogo, jurista y es miembro del equipo legal que representó a las familias de las víctimas en todo este proceso. Esto que nos ha contado Patricia hasta ahora es el marco general, el escenario de aquel doble crimen. Y así, con esta información, poco a mucha lo que hubiera, es como el asunto llega a juicio en febrero del 2023. Recordamos, un crimen cometido en el 94. En ese momento, ¿cuáles eran las principales pruebas que manejaba la acusación contra este sospechoso?
Bueno, pues había una serie de pruebas que desde la parte de la acusación considerábamos que eran pruebas de peso, ¿no? Había pruebas testificales, testigo que daban datos muy concretos sobre el crimen, la arma que se había utilizado, vehículos que habían estado involucrados, pruebas documentales en cuanto a números exactas de entrada y registro en casa del principal sospechoso, incluso en el bar que regentaba en Lugo, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí aparecieron también unas cuadrillas policiales que luego hablaremos si os parece bien. Había cantidad de prueba indirecta, indiciaria, que vinculaba al principal sospechoso, al señor Manuel Juan, con el crimen, del doble crimen del Carreco, ¿no? Incluso había una persona que se dedicaba a vender armas y que había vendido armas al señor Manuel Juan y que eran coincidentes en modelo y munición, ¿no?, de la que apareció luego en el Car Record.
Claro, esas son pruebas, pero bueno, lo cuenta muy bien Patricia. Esto era a las afueras de Lugo, en un polígono industrial, hora de cierre ya comercial, no había cámaras, no había grabaciones de seguridad. ¿Había algún testigo o alguien que pudiera declarar como testigo en todo este proceso?
Desgraciadamente no hubo ningún testigo directo. Sí que hubo testigos indirectos que hablaban de vehículos sospechosos que estaban por la zona. Hubo tres o cuatro vehículos involucrados que se investigaron y desgraciadamente digo no hubo un testigo directo, ¿no? Lo que sí dice la investigación policial y dice la instrucción en el juzgado es que la persona que lo hizo tenía conocimientos previos de cómo era el devenir de tanto de Elena como de Esteban cuando terminaban y cerraban la tienda, ¿no?
Fíjate, has mencionado el tema de los vehículos varias veces, porque claro, aunque no hubiera cámaras y no hubiera testigos, el polígono está en las afueras y hay que llegar hasta ese polígono. ¿Se llegó a investigar? ¿Dio alguna pista o algún hilo del que tirar esos testimonios sobre los vehículos?
Por supuesto que sí, hubo hasta cuatro vehículos investigados y la investigación puso un poco el acento principal encima de uno de los vehículos del principal acusado, ¿no?, de Manuel Juan. Ese vehículo era un Chrysler 150 de color marrón claro que varios testigos vieron alrededor del Car Record y que uno de los testigos principales, una persona que ya había fallecido cuando este caso llegó a juicio, decía, porque era un testigo protegido, que él mismo había acompañado al señor Manuel Juan en ese vehículo hasta Car Record aquella tarde.
Ramón, no he podido evitar quedarme con esto que has comentado de unas cuartillas, unas misteriosas cuartillas.
Misteriosas cuartillas.
Sí. Háblame de ellas, por favor.
Bueno, esas cuartillas misteriosas siguen siendo misteriosas a día de hoy, ¿no? En 2025. Esas cuartillas aparecen en la Comisaría de Policía Nacional de Lugo y aparecen 3 años después, de suceder los hechos, 3-4 años después, en un mueble dentro del despacho del comisario municipal de Lugo, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí? No lo sabe nadie. ¿Quién las escribió? Tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que fue un funcionario policial que tenía conocimiento del caso, pero eran unas cuartillas que no eran documentos oficiales, sino que eran unas cuartillas en donde un funcionario policial había grimido una serie de detalles hechos a mecanografiados a máquina y luego con anotaciones en los laterales, ¿no? Esas cuartillas, todo lo que se apuntaba ahí, iba apuntando a que el principal sospechoso del doble crimen y del atraco del Car Record era el señor Manuel Juan Vilariño.
¿Pero y quién puede estar detrás de esas cuartillas? ¿Un policía que tuviera sospechas o que quisiera investigar de manera particular o simplemente fuera reflejando lo que a él se le ocurría?
Yo me lo imagino como en las películas, sí, el típico que en sus horas extras se queda investigando, lo va apuntando todo.
Desgraciadamente, como has dicho antes, Patricia, hubo muy mala instrucción de este caso y sí que hubo muchos policías dentro del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo de la época, incluido de la Policía Local de Lugo de la época, porque había un grupo específicamente dedicado a estupefacientes que hizo un muy buen trabajo, quisieron seguir investigando, ¿no? Y creemos que una de estas personas que tenía tanto afán para que se conociera qué es lo que sucedió fue quien realizó estas cuartillas. Pero, desgraciadamente, en el juicio no logramos saber quién era el autor.
Hablas ya del juicio. Claro, este caso tiene la particularidad de que se juzga con el Código Penal vigente en aquel momento, en el 1994, de nuevo, aunque hubieran pasado ya casi 30 años. No sé si tanto el juicio como la investigación sería muy diferente si todo esto hubiera ocurrido a fecha de hoy.
Sería muy diferente. Es decir, estamos en 2023, en donde estamos asistiendo a un juicio que se juzga con el Código Penal del 94 y no con el del 95, que se aprobó.
Justo al año siguiente, se aprueba el cambio.
¿Esto por qué es? Porque siempre se dice que el reo debe ser juzgado con el mayor beneficio respecto al Código Penal. Y en este caso, el Código Penal del 94 era beneficioso para él. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque se enfrentaba a un juicio con 3 magistrados legos y no con un jurado popular, por ejemplo.
Porque claro, en el 94 aún no existía el jurado popular.
No existía, se implementó en el Código Penal del 95, posteriormente empezaron los juicios con jurado en España en el año 96.
¿Y con ese código más favorable para él, al final, cuál fue la sentencia?
La sentencia fue absolutoria. Fue absolutoria porque dentro de lo que se intentó dilucidar en el juicio, para los 3 magistrados legos había mucha prueba indiciaria, mucho peso que apuntaba al señor Manuel Juan Vilariño, pero no era concluyente.
¿Y él qué mantuvo en su declaración? Hemos visto que en un primer momento, en esa primera detención, se desquita de todo, no tiene nada que ver y no se acuerda de algunos detalles, obviamente por el tiempo que había pasado. Pero en el juicio, ¿qué es lo que sostuvo?
Para empezar, en el juicio, el señor Manuel Juan Vilariño fue evasivo totalmente desde el primer día. Es decir, llegamos al primer día de juicio, en donde ya tuvieron que pasar los primeros testigos, y cuando el magistrado presidente preguntaba al testigo si tenía alguna vinculación con el acusado, le conocía de algo, no eran capaces de reconocerle, ¿no? Habían pasado 30 años, pero es que habían pasado 30 años y este señor se presentó allí en el juicio con una gorra, no se quitó la gorra, se presentó con una mascarilla, que no se quitó la mascarilla típica del COVID, que se llevaba unos años antes, unos meses antes, y hasta el magistrado presidente tuvo que llamar la atención de este señor para que se quitara la gorra y la mascarilla, ¿no? Ahí la defensa estuvo astuta, porque lo primero que hizo es presentar en DIN A3, en grande, una fotografía de este señor en el año 1994. Pero su conducta fue totalmente evasiva y negacionista todo el momento.
¿Y qué es lo que destacó esa sentencia? Hablabas de que solo había prueba indiciaria, pero no sé si se centró en destacar algo más.
La decisión del tribunal, como he dicho antes, fue la absolución. No se pudo probar que este señor estuviera en el lugar de los hechos esa noche del 30 de abril del año 94, y sí que señaló que la prueba indiciaria era abundante, pero para poder condenar a alguien esa prueba indiciaria debe ser plural, sólida, concatenada, sin que medie ningún tipo de hipótesis indiciaria en la misma.
Me llamaba la atención, lo hemos dicho antes, el caso de que la familia peleara como peleó para que el caso no se archivara. Yo no sé si, claro, un caso como este, que se archive, no sé si para un criminólogo es una especie de derrota, o es algo que no llegáis a aceptar nunca y siempre pensáis que queda un hilo del que tirar, ¿no? Algún detalle que a lo mejor no se haya visto en un primer momento o en la instrucción inicial y del que se pueda volver a tirar en algún momento.
Bueno, aquí lo primero que tenemos que atender es que este señor ya ha sido se ha sentado en un banquillo como acusado y hay una sentencia absolutoria. Él no puede volver a ser juzgado por esto ya, ¿no? Acaso que saliese otra persona, tenemos el caso ya prescrito también. Lo que nos ha enseñado esto es que sin una instrucción sólida, es decir, sin una investigación policial y judicial sólida, sin prueba directa y con indicios que verdaderamente sean robustos, el sistema penal siempre favorece, como no puede ser de otra manera, la presunción de inocencia, ¿no? Esta Constitución española, nuestro artículo 24, habla de la presunción de inocencia y eso, en este caso la justicia, es lo que prevalece.
Claro, pero ahí tirasteis de todos los hilos, no disteis el caso por perdido, ¿eh? No.
Nunca se ha dado el caso por perdido, incluso llegamos a casación con él y, bueno, lo peor de todo, las familias que no han tenido respuesta, ni han tenido justicia, ni han tenido reparación, tanto la hermana de Esteban como la hermana de Elena, los hijos de la fallecida, que eran pequeños en aquel entonces, con 3 y 5 años, y que fueron a buscar a su madre con su tía esa noche, es decir, a las 7 y media de la tarde, Isabel estaba allí con los hijos de Elena.
Y haciendo... Claro, esto es un poco hacer cábalas, pero ¿no habría ninguna planificación? ¿Creéis que realmente fue un momento, iba a atracar y improvisó que esto acabara así? ¿O algo le hizo reaccionar de esta manera? ¿Se puede llegar a alguna conclusión de qué pudo pasar en ese momento?
Nosotros creemos, y eso ya es personal nuestro, del equipo legal, que la persona que hizo esto conocía a la persona que atracaba, ¿no? Es decir, fue allí, atracó, se llevó 5 millones de pesetas, 30.000 pesetas de hoy en día, 30.000 euros. Pero el problema es que Elena y Esteban conocieron a la persona que atracaba, seguro, porque fueron ejecutados a una distancia, Elena de metro y medio y Esteban prácticamente por la espalda lateralmente, mientras estaba reponiendo unas baldas viendo, como bien ha dicho Patricia, un partido de fútbol en una pequeña televisión.
¿Es un caso realmente excepcional o en el ejercicio de tu carrera has conocido casos, bueno, igual de 30 años no, pero no sé si es muy excepcional o se pueden dar casos similares a este?
Hoy en día es difícil que se dé un caso similar, Rafa, porque las técnicas de investigación forenses están muy avanzadas, ¿no? Contamos con una policía y una guardia civil con una excelencia profesional indudablemente reconocida. Y evidentemente aquí incluso la audiencia provincial lo señala, ¿no?, en la sentencia. Lo que hubo es una mala instrucción, una mala fase de investigación policial los primeros años y fue lo que hizo que este caso se encallara tanto.
Pues Ramón Chipirras, criminólogo, jurista y miembro, como decimos, del equipo legal que defendía a las familias de las víctimas en este caso del CAS Converter de Lugo. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que había detrás
a vosotros de
este caso. Y Patricia, gracias también. La semana que viene más.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.